Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, como si fuera una serie de ficción, el escándalo que involucra a varios dirigentes del fútbol uruguayo gana cada día en emoción y nuevo capítulo. La verdad que sí, esto es como una novela, ¿no? La polémica compra de cámaras de seguridad para el Estadio Centenario tendrá derivaciones políticas, ya que la oposición, como les informamos, va camino a conformar una comisión investigadora en el Parlamento. El gobierno salió este lunes a dar su versión de los hechos, con datos que, más que aclarar, agregaron incluso una mayor confusión a todo este proceso que deberá ser estudiado, ¿verdad?, al detalle. Un escándalo que estalló poco después del Mundial de Fútbol, devolviendo a los uruguayos a la cruda realidad institucional y deportiva de lo que es el fútbol local. Desde algunos sectores se traza un vínculo con situaciones pasadas que derivaron incluso en su momento de la salida abrupta de la plana mayor de la asociación. Y todos pensamos, por supuesto, en Bauzá y de quién lo acompañaba. En ese entonces, el ex vicepresidente de la AUF, Miguel Cejas, a quien ya recibimos en este contacto telefónico. Cejas, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, el placer es mío. La verdad, le confieso sinceramente, Cejas, que estuve observando esos 30 minutos que de entrevista que le dio a los colegas de Fox Sport Radio y fueron realmente muy interesantes. Yo le voy a allanar un poco el camino porque, como lo estuve escuchando con atención a Cejas, le voy a contar a la gente que básicamente la dupla, el comando del fútbol uruguayo que ustedes manejaban con Bauzá, quien fue exonerado, bueno, de toda culpa, de toda presunción y sospechas, ¿verdad?, en torno al FIFA Gate, ya no queda ninguna duda con respecto a esto. Nosotros lo hemos señalado muchísimo aquí en el programa, pero usted decía básicamente que fueron eyectados por un sistema que rige en el fútbol uruguayo que usted decía es más o menos el mismo, ¿no? Y yo visualizaba tres grandes protagonistas. Por un lado, los presidentes de los equipos de fútbol, que son los que votan, ¿verdad?, las decisiones y lo que pasa en el fútbol uruguayo. Por otro lado, el gobierno a través de, seguramente, de los distintos organismos deportivos, pero básicamente también con algunas movidas del Ministerio del Interior, y usted lo va a relatar ahora, lo que fue efectivamente ese fin de semana en el cual el Ministerio del Interior les negó la custodia policial en los escenarios deportivos, lo que precipitó algo que ustedes ya veían venir y que creo que al lunes siguiente finalmente fue la salida de ustedes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, ahí están los tres componentes junto a la empresa Tenfield y Paco Casal.
Sí, en líneas generales podemos desmembrar cada uno de esos conceptos, ¿no? Obviamente que los clubes, yo diría, no los presidentes, sino las comisiones directivas, son los que han votado desde el inicio toda la relación de Tenfield con el fútbol uruguayo, y se siguen prorrogando, y se prorrogó el fútbol local, la venta del fútbol local al 2025, y ahora, tristemente, hay instituciones que están planteando una prórroga al año 2032. Ese es, obviamente, uno de los temas centrales que hay en el fútbol uruguayo, y que, a mi entender, y a entender de los entendidos técnicos en la materia, que yo no lo soy, obviamente es un error todo el tema comunicaciones, televisación y todos los otros medios por los cuales hoy se difunde en el mundo no se venden por más de 2, 3 o 4 años como es eso. Ese es con respecto al primer punto.
Claro, Cejas, usted sabe más que yo, pero yo tenía algunos datos de lo que recibimos nosotros. Efectivamente, mientras Uruguay recibe o recibía, porque creo que eso estaba por ajustarse ahora al alza por parte de Tenfield, cómo será la cosa, ¿no? Pero Uruguay recibía 11 millones y medio aproximadamente de dólares por derechos de televisación, mientras Chile recibía unos 50, Argentina 182, Brasil 265, Paraguay 15 millones de dólares, Colombia 25 millones y medio, incluso ya con ofrecimientos para Chile por parte de Fox por 131 millones de dólares. En Brasil, por supuesto, también crece exponencialmente. O sea, estamos muy lejos de lo que se paga en el mundo.
Bueno, debemos ser objetivos y también reconocer que tiene mucho que ver el número de abonados que exista en cada país. Ahí hay una proporción que también con respecto al número de ciudadanos que están abonados, sí, debemos tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que todo el vínculo con la televisación, no debemos de olvidar nunca el contrato de extensión de lo que hemos llamado los otros derechos, que venció el 31 de diciembre de 2016. y que eso llevó a que durante años hubiera, a mi entender, una excesiva ganancia por parte de la empresa, claro. Cosa que fue mismo Sebastián Bauzá que se negó a establecer esa prórroga y que a partir del 1 de enero del 2017 fue lo que retomó la Asociación Uruguaya de Fútbol para sus ingresos, aunque lamentablemente la asociación no había tomado las medidas necesarias para que a partir de ese mismo día se empezaran a generar ingresos para la AUF, ¿no?
En el medio de todo esto, MediaPro, que es una consultora, hizo un estudio y dijo en algún momento que el fútbol uruguayo generaba unos 50 millones de dólares de ingresos. Le bajó la cifra la gente de Tenfield, pero igual tiraban 30 millones de dólares. O sea que la ganancia es bastante buena, el margen es bueno, ¿no?
Sin ninguna duda. O sea, cuando consideramos el estado en que están los clubes del fútbol uruguayo, también por su cuota de responsabilidad, eso debemos decirlo. Yo creo que en esa nota a que tú hacías referencia, yo decía también debemos aportar transparencia desde los clubes, ¿no? Claro. Me parece que es un elemento sustancial, cuentas bancarias, balances al día. Bueno, eso son todas normas FIFA que hoy por hoy cada día se acercan más a que van a tener que establecerse directamente en el fútbol uruguayo para poder estar compitiendo los clubes profesionales. Pero obviamente la reestructuración de todo el tema de la televisión es un tema que me parece importante, pero yo también decía que no creo que sea este el momento con un ejecutivo provisorio. Para ir a buscar empresas internacionales que con la seriedad que deben funcionar hagan un planteo, una oferta a un ejecutivo que está compuesto por 4 miembros, que tiene un mandato hasta el 21 de este mes. Tampoco debemos ser demasiado ingenuos y pensar que, bueno, se hacen estas gestiones, no aparece nadie, entonces, bueno, obviamente tenemos que seguir con Tenfield porque no hay nadie que haga propuestas alternativas, ¿no?
Claro, sí, parece muy poco serio. ¿A usted le parece, Cejas, con toda la experiencia que tiene, que esto se dirime? Yo decía, esto de acá a la semana que viene no se soluciona, imposible.
Yo mirándolo de lejos, porque no estoy en la estructura del fútbol, lo que no veo al día de hoy es ningún candidato o precandidato o candidato posible que pueda tener los votos necesarios para dirimir el tema, ¿no?
Claro. Usted hablaba en esa entrevista de Fox, empezó a hablar y después no habló, de una reunión que tuvo Bauzá en su momento, usted no participó, pero conocía detalles, en el Hotel Belmont con Paco Casal, y dijo que fue durísima.
Sí, creo que es hasta lo que uno puede decir de una reunión en la que uno no participó, ¿no? Creo que hay que ser un poquito también cuidadoso en eso. Fue una reunión muy dura, en la cual obviamente se dio a aquello que yo también decía en esa nota. O sea, parece tan lógico en el mundo del comercio actual que una empresa que quiera obtener sus ganancias, y si hay otra parte que tiene el producto, como era la Asociación Uruguaya de Fútbol, hubiera una confrontación de intereses donde cada uno obtuviera el mejor resultado para sí. Y eso fue lo que hizo siempre el ejecutivo que presidía Bauzá, obtener el mejor negocio para la AUF, sin dejar de reconocer que Tenfield como empresa tiene que tratar de tener su mejor negocio. Lo que no puede pasar es que no se respeten las posturas de los otros y se asuma el criterio que si no estás conmigo o no aceptás lo que yo te planteo, estás contra mí. Yo creo que en el mundo del comercio de hoy, de las empresas de hoy, que ambas partes obtengan la ganancia justa parece lo más lógico, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Además de algunas de las ideas que proponen son alucinantes, porque decía MediaPro que también Paco Casal, además de subir un poco la plata que le daba ahora la AUF, o pretende hacerlo ahora, por derechos de televisación, pensaba en un futuro hacer, ¿cómo era que decía? 60-40, 50-50, una sociedad 50-50, 60-40. MediaPro dice, en el mundo normalmente se hace 80-20, 80 para la asociación de fútbol, no para la empresa, ¿no? Es tremendo, ¿no? Digo, parece que estuviéramos, que no tuviéramos información y fuéramos niños, que se nos pudiera decir cualquier cosa, ¿no?
Sí, parece, yo creo que se están diciendo cosas, de posibles cosas que no están planteadas. O sea, en los últimos días trascendido en la prensa que Tenfield está dispuesto a rescindir el contrato.
Creo que
me parece que hay operaciones que se hacen, que se trata de inducir al ciudadano en determinados criterios como si la ciudadanía fuera inocente. Ay, y la ciudadanía no es inocente. Por algo una empresa del poderío de Tenfield, que tiene medios de comunicación, que tiene comunicadores que son funcionarios de Tenfield, en un alto porcentaje del mundo del periodismo deportivo, estoy hablando, tiene un alto porcentaje de la opinión pública en contra. Y eso no tiene lógica de aplicación. Ese tipo de cosas que me parece que no ayudan con la ciudadanía. Que hoy se diga que Tenfield está dispuesto a rescindir el contrato del fútbol uruguayo, parece una operación que más que otra cosa.
Claro. Cejas, bueno, usted hablaba de ese, prácticamente ese golpe que les dieron para sacarlos y hacía referencia, bueno, a un cúmulo de situaciones que se venían arrastrando en lo que tenía que ver con los clubes, a la empresa Tenfield también, en este papel que le cabe en la historia del fútbol uruguayo, pero incluía al Ministerio del Interior, que casualmente hoy está incluido por el tema de las cámaras biométricas. Pero usted decía en esa nota de Fox que efectivamente el golpe de gracia se los dio al Ministerio del Interior, quitándoles la custodia policial de los escenarios deportivos en ese fin de semana que fue el último a la postre de ustedes en el poder de la AUF.
Yo lo que decía exactamente es que la gota que derramó el vaso de una operación para dar un golpe desde el poder, que no era el poder del Ministerio del Interior, fue esa decisión del Ministerio del Interior de que un día hubo guardia policial y otro día no, respaldada por la actitud de la Mutual, que estableció que no jugaba si no había guardia policial. Cuando la guardia policial que existía en los espectáculos deportivos en el interior del escenario de juego era exclusivamente de protección de los árbitros. Claro. Nunca hubo guardia policial dentro del campo de juego en protección a los futbolistas.
Sí, sí.
O sea, si pasaba algo entre los futbolistas, la guardia policial solo actuaba en protección de los árbitros. Entonces, esa conjunción de esa decisión equivocada, a mi entender, del Ministerio del Interior y del Presidente de la República, conjuntamente con la operación clara de la Mutual presidida por Sarabia, fue la gota que ya derramó el vaso y que hizo imposible seguir en el escenario que el Ejecutivo veía con anterioridad, que era el desenlace que iba a terminar. Y yo decía, y sabíamos que iba a terminar porque los mensajes eran, si no insisten con la venta de los derechos de la eliminatoria previo al Mundial de Rusia, que es lo que nosotros entendíamos que había que hacer, podíamos terminar el mandato. Porque yo decía en esa nota también que nos parecía sustancial antes del Mundial de Brasil vender los derechos de la eliminatoria del Mundial de Rusia, porque era Uruguay venía cuarto del Mundial de Sudáfrica.
Claro, sí,
y que estratégicamente había que hacerlo. Era claro que ese otro gran poder que da el golpe no le interesaba negociar con Bauzá una nueva eliminatoria.
Sí, clarito, yo lo escuché en toda la nota y fue realmente clarito, como lo está haciendo ahora Miguel Cejas, el ex vicepresidente de la AUF. Bueno, y lo digo yo, ¿no? Pero hay que recordar que Sarabia integraba el Frente Amplio, ¿no? El MPP, así que...
Sí, diputado suplente.
Sí, hay que también considerarlo porque las ramificaciones políticas de todo lo que están hablando están sobre la mesa y ya son historia en cuanto a los hechos a los que nos estamos remontando, ¿no? Pero, Cejas, usted ahora no está en el mundo del fútbol, ¿no? ¿Usted fue presidente de Cerro?
Yo fui presidente de Cerro desde el año 2006 al 2010.
Claro.
Donde pasamos luego del 2010 al 2014 a estar en la Asociación Uruguaya.
Bueno, ¿y ahora está alejado del fútbol completamente?
Sí, completamente alejado.
Lógico.
Uno sale muy,
es lógico,
muy
es
golpeado es de, determinada, de determinadas instancias. De todas maneras, yo digo siempre que soy un agradecido al fútbol, ¿no?
Sí,
con,
sí, eso es aparte.
Con mi institución, claro. Logramos momentos históricos realmente y obviamente también con la selección uruguaya tuvimos la oportunidad de vivir Sudáfrica, de vivir la Copa América de Argentina, y esas cosas son maravillosas, no se van a olvidar nunca, y uno tiene que ser agradecido al fútbol, por eso también, a pesar de estar fuera y no estar planteado ningún tipo de regreso, uno no puede ser ajeno a lo que está pasando en la AUF, que me parece espantoso desde el inicio a todo lo que viene transcurriendo, ¿no?
Claro, porque además uno mete el combo completo, ¿no? Yo digo, el FIFA Gate, se rasgaban las vestiduras con que la Conmebol tenía un país aparte en donde realmente uno no pasaba por la aduana de Paraguay para entrar a la sede de Conmebol en Paraguay, y sigue pasando lo mismo al día de hoy, después del FIFA Gate. Blatter se fue a ver el Mundial de Rusia, no tuvo nada que ver, parece que nunca supo nada de toda la guita, que se afanaba, no tenía ni idea. Acá tenemos a Figueredo, bueno, ya sabemos todo lo que hizo cuando estaba en la AUF y todo lo que hizo en el resto del mundo cuando estuvo en FIFA, ¿no? Pero la historia viene de Avalanche y nunca pasó nada, Grondona y nunca pasó nada, y era lo que usted decía, ¿no? Digo, o sea, el fútbol tiene que cambiar el sistema, Porque si no, estamos reseteando, poniendo caras nuevas, y el sistema es el mismo. Y es un sistema mafioso, déjemelo decirlo a mí. No lo está diciendo usted, pero digo, es un sistema mafioso.
Es un sistema muy complicado donde hay prácticas mafiosas, sin ningún tipo de duda, yo lo digo también. Pero el problema además es que todo lo que viene pasando a nivel de la AUF ahora, que tanto nos, en cierta manera también nos sigue asombrando, seguimos teniendo la capacidad de asombro todavía. Sí. Es un tema que pasa por algunos temas que están a nivel de la fiscalía instruirá, la justicia actuará como corresponde, pero hay otros temas además que hacen a la ética del accionar de una persona en una empresa, una asociación privada como el AUF, pero que tiene connotaciones públicas, evidentemente, que hace que también uno debe preocuparse de cómo son los mensajes que la sociedad uruguaya está dando y cómo tomamos determinadas acciones que rozan con lo ético y que aparentemente no le damos trascendencia o decimos, bueno, si no hay delito, no hay ningún problema.
Claro.
Y esas son de las cosas que me parece que debemos de tratar de actuar en servicio del interés público, sin operaciones políticas, que hoy creo que también existe arriba de la mesa, y tratar de darle información objetiva a los que tenemos la posibilidad de que, como ustedes, a quien les agradezco de tener un micrófono, de lo que uno piensa o lo que uno sabe. Claro. Y no más que eso, me parece, ¿no?
Evidentemente todo esto que está pasando tiene mucho de operación política de todo tipo, ¿no?
Sí, yo creo que por ejemplo, no le veo ninguna otra punta a todo este tema de poner en al Ministerio del Interior en el tema de las cámaras. Todos sabíamos siempre que las instrucciones técnicas que el Ministerio del Interior establecía, quién era que lo iba a operar, era un tema sustancial, y que me parece que los técnicos del Ministerio del Interior hayan opinado sobre dos ofertas que tenían diferencias, a mí me parece que inducir al ciudadano a que en definitiva es porque hay algo turbio atrás, sin tener las cosas muy claras, me parece termina siendo una operación política. Cuando empezamos a hablar de comisiones investigadoras, etcétera, yo creo que nos estamos equivocando en ese sentido, pero bueno, cada uno en este país, gracias a Dios, es libre de hacer y de decir lo que entienda, ¿no?
Y Cejas, los audios que aparecieron, la intermediación del campo, de Ríos, del periodista Julio Ríos, ¿cómo vio todo eso?
Yo quiero decir con absoluta franqueza que tengo el mejor de los conceptos y de respeto por la persona de Arturo del Campo. Creo que es una persona íntegra, que ha sido una familia dedicada al fútbol, que ha tenido gestión en la presidencia de Danubio, que ha sido ejemplar. Tengo la sensación también que todo esto lo ha llevado por un camino que tal vez no ha sido el mejor y que puede haber cometido algunos errores de procedimiento.
El deseo de llegar a ser presidente de la AUF tan postergado y tan presente en él, está clarísimo.
Yo no sé si realmente pasa exactamente por ahí, pero creo que hay algunos errores de procedimiento que no, en mi modesta opinión, no enturbian y en absoluto ni modifican mi concepto de la excelente persona que es Arturo del Campo.
Bueno, muy bien. Bueno, le agradecemos, realmente esto tiene para rato, efectivamente creo que coincidimos, este plazo no va a dar, ¿verdad? Para que se llegue, para que haga humo blanco, para que haya humo blanco, y habrá que ver realmente qué es lo que pasa, qué candidatos van a quedar, en qué tiempos hay. Yo realmente soy un ignorante en muchas cosas en esto también, y no sé los tiempos de la Conmebol, de la FIFA, cómo están. Tampoco supongo que esto pueda ser algo que se pueda prolongar ad eternum, ¿no?
Está muy entreverado, muy turbio incluso lo que son hoy las autoridades que están en forma interina en la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Sí, sí.
Porque ese es otro tema que yo hacía bastante referencia en la reunión que usted, entrevista que usted mismo hacía referencia. El sistema de la AUF es presidencialista. El presidente propone a la Asamblea los cuatro integrantes que lo acompañan en el Ejecutivo. A mí me parece que si el expresidente Valdés da un paso al costado, las circunstancias se dirimirán en el ámbito que corresponda, claro, ¿no? ¿Verdad? Tengo la sensación que también ha quedado muy solo y que todo el mundo dijo, yo no tengo nada que ver, no lo conozco, no fue la persona que me nombró, y seguimos funcionando como si nada. Creo que ahí hay un tema también que hay que analizarlo en profundidad.
Bueno, le felicito, Cejas, realmente en este sistema que estamos hablando, con tanta complicación y con todo lo que está pasando, que ustedes hayan estado en el momento justo y haciendo lo que se debe hacer con honestidad, no es poca cosa, es muchísimo en realidad. Así que vaya para usted, Miguel Cejas, ex vicepresidente de la AUF, y por supuesto para Bauzá, un fraterno saludo y una felicitación realmente pública por el proceder cristalino, transparente que deben tener las máximas autoridades del fútbol uruguayo y las máximas autoridades de cualquier tipo de organización. Así que, en nombre de la ética y de las buenas costumbres, les saludamos fraternalmente.
Les agradezco, es lo que correspondía, y permítame nombrar a Fernando Sobral, a Aníbal de Oliveira, bien, y a quien hoy sigue estando con nosotros, aunque no físicamente, al amigo Donato Rivas.
Claro, desde luego que en Bauzá y Cejas está simplemente nombrarlos a ustedes, pero detrás de ustedes hay todo un equipo de personas que también estuvieron seguramente a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias.
Gracias, Cejas, a ustedes.
Un placer.
Igualmente.
Amigos, el ex vicepresidente de la AUF, Miguel Cejas, el compañero de Bauzá, bueno, hablando con nosotros sobre este tema tan candente de cómo se maneja el fútbol uruguayo. Creo que fue clarito, ¿no? Más clarito hay que echarle agua.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.